¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Ciner de jueves con toda la plantilla completa, por lo menos la que importa. Estamos aquí.
Ay, qué padre es estirarse, güey, tener espacio, güey.
Sí, mira, yo puedo voltear hacia los lados y no besar a nadie. Eso es un poco triste. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí los que estamos, porque los otros señores andan muy ocupados, al parecer no le importa a la gente, no le importa este programa. Pero bien, no pasa nada. Aquí descansan. En estos brazos, en estas manos hermosas descansan todos Ciners. Tenemos también, pero está el señor Gabriel Ovimí. ¿Cómo está, Gabriel?
Buenas noches, muchachos. Bienvenidísimos a su Ciners de jueves. Hoy, 11 de septiembre, mítico, día canónico. Tenemos un programa súper preparado.
Preparado.
No se nos ocurrió hace... No, básicamente minutos. Es chismecito, ¿no?
Chismecito.
Y comentar ahí, vamos, mencionar 2-3 películas para que haya una excusa. Pero bienvenidos sean, muchachos. También está el negrito Chávez.
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Ahora no contamos con la presencia del señor Humberto Ramos porque anda de señora viajera otra vez. De hecho, lo anunció el programa viajera anterior. Y el señor Osvaldo Casares anda,
se le atoró un papazul en la garganta.
Entonces, el cogote.
Sí, el cogote. Tuvo que ir ahorita a que lo inocularan para sacárselo. Oigan, vamos a saludar a la gente de La Morada primero. Porque,
saluden, empiecen a saludar. Temprano,
pero empiecen a saludar porque andan muy poquitos. Mira, está el señor Streamadames, está Carmen Pliego, está Huerta, está Pace Baxter, está Claudia Bonita Solorio, Cari Rookie, Marley Rodríguez 78 y hasta el Caprisco Bay también acaba de llegar. Andrea Betsaida anda de Estelaro también. Y no sé quién más, creo que ya. Hola, Cinerdo, dicen. Oli. ¿Y quién está en la colorada, Gabrielo?
En la roja, Sangre de Pichón, está Salo Martín, está Marco Olivo, también está Ángel Star Loren, Vía Marí, también anda por acá la Cattle Ramírez, también Andy Sepúlveda, el Diego, también está la tía Cooks. También Carmen Pliego, Claudia Benita Solorio, Baby, también está Carlos Esteban Esquivel, también está Carmen Pliego, ya le había dicho, también está Douglas Merlín Rivera.
Oye, ¿no estará Carmen Pliego? ¿No estará Carmen Pliego por ahí?
Déjame checar, no, pero está Carmen Pliego, Pause Flores, Mike también, Vix Escorza, Damián Almaguer, una vez más también, y... Ajura Lotien, Barbariux 02 también anda por acá. También está
Carmen Pliego también.
J. Dayan, Carmen Pliego.
Oye, ¿qué va a llegar Carmen Pliego? Saludos.
Mariscala, Las Fuentes, Cosmos, Insurgentes, La Raza y muchos más.
Y varios más. Oigan, muchachos, pues hoy se conmemora, pero no se celebra porque fue algo muy trágico. No se celebra, muchachos.
Se conmemora.
No
lo celebres, lucha a su lado.
Sí. Es el aniversario del atentado en las Torres Gemelas, del ataque terrorista, uh-huh. Independientemente de todas las teorías que ha habido alrededor, obviamente toda información de todos lados que fue un inside job y que fue un señor de barbas de allá de que se enojó porque Rambo fue y les mató mucha gente. Entonces, independientemente de eso, pues fue algo que sucedió, un ataque muy triste en Estados Unidos. Unos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, las cuales tuvieron a bien desaparecer del mapa urbano. Y obviamente, como los gringos a eso se dedican, a la propaganda y a hacer de cualquier tragedia un negocio, hubo muchas películas
muy documentales. Además de Oliver Stone. ¿A qué hora entró Oliver Stone?
Oliver Stone también le entró al mame, güey. Entonces, sí, que ni diga nada mi pigmeno Ibarra gringo.
Pigringo.
Pigringo. Pero sí, hubo, obviamente hubo un boom despuesito, digo, hubo varios booms, por lo menos dos en el momento. Pero no, digo, después del evento se empezaron a preparar documentales, salió el Fahrenheit 9/11 de Moore.
¿A este gordito cómo se llama?
Michael Moore, ¿no?
Michael Moore.
Que fue uno de los, pues, de los primeritos, el que agarró, se montó a la ola en chinga en cuanto salió. Fue uno de los más sonados y de los más
Fíjate que yo admiraba mucho al señor sus documentales, pero como que llegó un punto que medio ya se está pasando, ¿no?
Pues es que yo creo que este fue definitivamente el que lo posicionó. Uh-huh. Pero pues el vato tiene muy marcada la línea, ¿no? Que tiene que, uh-huh, que seguir. Y luego hizo uno sobre contra las armas también. El después del fue el primerito, el de Columbine, ¿no? Primero fue el de Columbine.
Bowling for Columbine,
creo que fue el primerito. Y luego ya después se aventó porque todavía obviamente no pasaba. Y vimos footage, o sea, que luego ya estuvo en todos lados. Pero, por ejemplo, esta parte donde llegan a avisarle a George Bush que está en una escuela, que le digan a esa rueda, señora, se me hace que, uh-huh, venga, porque se pasó un accidente, se cayó un avión. Entonces, las reacciones, güey.
Yo lo que critico ahí, güey, es, mucha gente dice, es que no reaccionó, de hecho lo dice en el documental. Ajá. ¿Qué esperabas que hiciera? O sea, se gritara en la lectura del kinder del que estaba, güey. O sea, niños, ya valió mal.
Ni siquiera fue eso. O sea, fue el güey entró en shock. Era algo, claro, sin precedente. Güey. Era algo sin precedente. O sea, imagínate todo este escenario de soberbia gringa, de centralismo gringo, uh-huh, de nadie nos toca. Somos los reyes del mundo. Güey, que te avisen que te están atacando en tu territorio, güey. Desde Pancho, uh-huh, Villa no se había escuchado tal osadía. ¿Eh? Y obviamente, pues, güey, lo sacaron del carril. O sea, el güey se quedó, pero, güey, con una auténtica cara de pelmazo. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en su momento había hasta playeras, güey, de esa jeta de... Sí. De la jeta de ¿what?
Es que también también era el tontito de la familia, ¿eh? Digo, no nos olvidemos que no era el estadista ni el, uh-huh, el tejano mal encarado que era el papá, que también fue presidente. Sí, sí lo ninguneaban, sí era como, pues no sé, llegó por el apellido, llegó obviamente por el apoyo y por todo lo que significaba ser quien era y de dónde era. Pero nunca estuvo considerado como un güey muy, muy inteligente, ni el mejor presidente de los últimos tiempos, ni mucho menos, ¿no? Y eso, uh-huh, que la vara no está tan alta. Sí.
Venía de Clinton, güey.
No, o sea, Clinton fue después, ¿no?
No, fue antes.
Fue antes, fíjate.
Antes. El venía del escándalo de Lewinsky, de todo esto. El señor
que andaba ahí, vamos ahí a poner unos postes, aquí está con el grupo. Espérate, muchacha.
Ahí tocando el saxofón.
Don Chuy se acaba de suscribir en Prime, muchas gracias, Don Chuy. ¿Y quién más?
Rufino nos mandó.
Ah, Rufino se acaba de rifar en la Colorada, dice, y Ramitos, te debemos tu canción, Rufino, porque no vino. Ramitos dice, saludos, hablarán de las teorías conspiranoicas del 11-11, del 9-11, ¿será? Pero sí, yo creo que sí,
obviamente. Sí, hay muchas.
Hay muchas,
la influencia cultural que tuvo, y obviamente la influencia que tuvo en el cine también, porque, a partir de ahí, primero logró un tema tabú en el cine, o sea, uh-huh, ese año no salieron películas sobre terrorismo, no salieron, sí, y costó un tiempecito a que lo hicieran, de hecho se congelaron hubo películas congeladas, ¿te acuerdas, Vicky? Es más, güey, pasó algo bien cagado, estaba por estrenarse la primera película de Sam Raimi del Hombre Araña. Ajá. Y el teaser eran las Torres Gemelas,
sí,
una telaraña, ajá, y uh-huh, el helicóptero que se quedaba entre las dos Torres Gemelas, sí, sí, en, sí, la en una telaraña tejida. Y no nos enseñaban al Hombre Araña, ese era el teaser hasta el momento. Todavía faltaba como un año o dos para que se estrenara. Güey, me estoy acordando, fíjate. Y lo retiraron, güey. Retiraron el teaser de todos lados. Seguro anda por ahí en YouTube.
Según yo, se iba a estrenar. La película se iba a estrenar el mero 2001. Uh-huh. Justamente con ese tráiler, ahí está el tráiler, pero y
quitaron de la película, ¿no?
Quitaron las escenas
ya estaba hecha la película.
Sí, hicieron una reedición completa de la película para
de las tomas en las que seguramente salía la, porque digo, era icónico que si era el hombre araña, imagínate en Nueva York y no se vieran las Torres Gemelas, pues sí, estaba cabrón, pues las quitaron, güey, porque ya en la peli pues ya salió.
De hecho, salió sin. Acababa de salir un disco de Dream Theater también, en vivo en Nueva York, y justo había el logo de Dream Theater, pues es como un corazoncito. Yo sé que a tres personas les importa Dream Theater, pero es como un corazoncito con unas llamitas, y se veía un skyline de Nueva York, obviamente, y las llamitas estaban en las torres. Entonces también lo quitaron, quitaron de... recogieron como que todos los CDs que pusieron y que pudieron, pues, discos y todo este rollo. Quedaron algunos por ahí, entonces hoy son muy cotizados si tú tienes ese... porque le cambiaron la portada, luego lo reeditaron con otra portada. Sí.
Hubo muchas películas y muchas cosas que censuraron desde Friends, un episodio de que jugaban con lo de una bomba en un aeropuerto. Uh-huh. E incluso la película de Lilo y Stitch fue reeditada. Porque no sé si se acuerdan de la animación. Hay una parte donde anda el avión. Bueno, la nave está por todas las islas de Hawái. Y pasa por la ciudad y todo. Era un avión comercial. Y después lo volvieron a hacer y lo hicieron una nave. La nave alienígena. Para medio disfrazarle.
Okay.
O sea, sí, hay un chingo de cosas. Empezaron, sobre todo en del 2001 hasta 2005 cambiaron un chingo de cosas en muchas series y muchas películas. Oye, Ana Paula Rivas nos mandó 49 pesos. Dice saludos, Chismerts, también a los ausentes. Gracias
Ana Paula. De hecho, de lo que de las investigaciones que estuvieron haciendo, yo me acuerdo que creo que a Arjona, ¿no? Le hablaron o algo así, o sea, que estaban supuestamente, yo no sé si era como que treparse al mame, pero hubo así algunos artistas que dijeron, no, güey, sí, me hablaron porque yo una vez dije, son las 9:11, entonces un güey me habló por teléfono. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, o sea, digo, empezaron así a salir un chingo de estas historias también, como que gente, yo creo que nada más trepándose al mame. No podemos olvidar que el 9-11 nos regaló la canción Torres Gemelas del
Delfín.
Del Delfín. ¿De dónde? ¿De Ecuador vas, güey?
Es de Perú, creo, ¿no?
No, creo que es el Ecuador. El Delfín hasta el fin.
¿O quién era de Perú, la tigresa? Creo que la tigresa. No,
la tigresa es bueno, creo que son de donde mismo. Perú, sí. Dice Marley Rodríguez.
Dice que es de Perú.
Bueno, luego, despuesito de eso se empezó a evitar en el cine pues el cliché de los terroristas con rasgos árabes, ¿no? Empezaron empezaron... Hubo bastantes crímenes de odio en Estados Unidos a raíz de...
Y se desató un desmadre.
Se armó un desmadre, ¿no? Había muchos riots, muchas golpizas, güey, a gente que... Güey, imagínate, veían a Irán por allá, que claramente se ve en Medio Oriente, güey. Güey, se volvió algo bien acá, entonces...
Güey, yo sudo cada que tengo que cruzar la frontera, güey.
Llegaron ahí por en
común que acuerdo. Un escalón.
Llegaron por ahí en común acuerdo a pues a tratar de evitar que el enemigo fuera... Porque acuérdense que cuando la Guerra Fría, todo el cine trataba de Rusia eran villanos, ¿no? Y antes de eso, los alemanes eran los villanos. Entonces hubo que buscar otros, los chinos. Empezaron por ahí a surgir los chinos, la mafia rusa. Ahora ya no...
Los norcoreanos también.
Sí, entonces ahí cambió porque ya había muchos, estaba Rambo, estaban que peleaban contra, pues era Medio Oriente, Libia.
Sí, la 3 es en Afganistán, güey.
Sí, sí, sí. Entonces, a raíz del 9-11 empezaron a tratar de cambiar ese asunto para no pues para evitar básicamente crímenes de odio, porque se empezaron a dar por todo Estados Unidos, todos se sentían uh-huh. vengadores.
Recuerden también Matrix, la Matrix 2, que es donde sale la actriz que interpreta al oráculo, a The Oracle, uh-huh. que falleció precisamente en el atentado de las Torres Gemelas y se inventaron una cosa ahí porque seguía a su personaje apareciendo en la siguiente película y sacaron ahí un... Pues sí, como que había...
Es una actualización.
Sí, o sea, como que ya era diferente para justificar que era otra actriz, pero uh-huh. fue una de las muertes que hubo en las torres. Y toda esta ola, como comentábamos, de documentales y de películas, yo la verdad es que ahorita que estábamos viendo la listita, hay un buen que yo no he visto, no sé si, uh-huh. si la gente aquí la vio. Hay una que dice de 2010 que se llama El Espacio Entre los Dos, The Space Between. No tengo ni idea, no sé si son esas películas como exclusivamente para televisión o algo así, no sé si alguien de aquí ya la vio. Yo la que recuerdo mucho es la del avión, la del...
¿Nicolas Cage?
No, se llama United 93, que, era, sí. que era lo que sucede en el avión...
En tiempo real, era una movie en tiempo real.
Uh-huh. Sí, lo que sucede supuestamente cuando secuestraron el avión de United Airlines, el vuelo 93 de United Airlines, y cómo esta gente pues empieza a manejar este rollo de enfrentar o no a los terroristas. Una película pues obviamente muy gringa, muy empoderando y pues sí, ¿no? Poniéndose siempre como los héroes, pero pues sí es algo desesperante, es algo crudo, con uh-huh. todas las licencias que se puede tomar Hollywood, pero yo creo que es una película, pues no diría que es como para Oscar ni nada, pero pues sirve, ¿no? Para
son de las primeras que sacaron, de hecho, justamente.
Sí, pues ya esta salió unos 5 años después, 6 años después. Sí. Uh-huh.
Uh-huh. Que fue cuando empezaron a salir precisamente ¿sí? las películas. Hay una que esa sí recuerdo haberla visto y la recuerdo relativamente, o sea, pues buena, porque son cortometrajes, que fueron varios directores, creo que son 11 directores. Ajá. Uh-huh. Con 11 cortometrajes de 11 minutos y se llama precisamente 110901, que es sí, pues 11 de septiembre del 2001. Y esa salió un año después, es del 2002, güey. Salen, los directores son Samira Makhbatlaf, Claude Lelouch, Yusef Chanin, o sea, puro extranjero, Danix Novik, Idrissa Udreago, no manches, no me estoy inventando los nombres, así dicen, Ken Loach, que ese sí ya lo conocemos, Alejandro González Iñárritu, que quisiéramos no haberlo conocido, Amos Yitzhak,
no es cierto,
es que ahorita les platico el corto del Iñárritu, no sé si lo recuerden, Amos Yitzhak, Miraner, y Sean Penn, y Sholei Imamura. Yo el que recuerdo, el que más me gustó y a la fecha sigo pensando lo mismo, es el cortometraje de Sean Penn. Se me hizo uno de los mejor logrados y uno de los... porque no se centra necesariamente en el ataque y en la gente rescatando y en los que uh-huh. se murieron, sino es una historia como muy aparte. Yo pienso que es como una alegoría de lo que pasó ese día. Son dos viejitos en su vida cotidiana en un departamento. Y la viejita muere y el viejito se queda solo y empieza a comportarse como si la viejita siguiera ahí. Todo siempre está oscuro, el vato sigue como poniendo la ropa de la viejita enseguida de la cama. O sea, como un día o sea, como
común.
¿Cómo va? Sí, un día
común. Oye, esta es la película donde yo nunca la he visto, pero me platicaron de un corto que era de unos viejitos... que las torres le tapaban el sol.
Sí, es este.
¿Es este?
Ajá. Ah. O sea, de cuenta, te digo, siempre está el viejito comportándose, viviendo la vida como si la señora siguiera con él, pero está solo, güey. Y está... tiene el vestido de la viejita, desayuna con cosas de la viejita, está platicando como si ella estuviera ahí. Y cuando cae la primera torre, que entra la luz en su departamento, güey, se da cuenta que está solo, güey. Y o sea, obviamente está puro drama, todo es uh-huh. la interpretación del señor, está muy bien escrito, está muy bien dirigido, dice que si es el viejito de App, pues se parece un poco, pero no, no es el viejito de Up. No sé si recuerdan ustedes esta serie de cortometrajes.
Fíjate que vi esa película, pero no me acuerdo específicamente de ni uno. Digo, ahorita que lo estás platicando, ya me llega a la memoria. Ajá. Pero, wey, no me acuerdo.
¿Era este o me estoy equivocando?
Ese es, sí, ese mero es. Ese mero el güey. Sí, está bueno. Yo creo que es uno de los más rescatables, y justo porque se sale de este lugar. Creo que el ejercicio fue precisamente que fueran 11 directores de todas partes del mundo, directores muy, muy importantes, y que cada quien diera su versión, ¿no? Cómo habían visto este ataque, y obviamente pues Sean Penn, al ser gringo, dio una versión muy, muy sentida. El vato es una basura como persona, pero
sí, creo, pero no es mal realizador, ¿eh? No,
creo yo, o que sea, como actor y como director, muy
bien,
es bueno.
Actúa muy bien, sí, uh-huh. Sí, sí. Dirige también muy bien.
Sí,
Digo, es una vasco, es una vasca de sí.
Gente. Aaron Ortiz se acaba de rifar, dice: buenas nachas, chicos, los TQM. Gracias, Aaron.
No, si vieras, no creo. No.
Y se rifó dos veces, no sé si le picó de por equivocación, pero,
síguete equivocando, no te preocupes.
A desmamar no hay, Aaron, ni modo. Ya mencionaron el tráiler de Spider con las torres. Sí, justo sí. Con eso estaba comentando ahorita.
Pregunta Gabli que dónde está ese de Sean Penn. Viene precisamente en ese tándem, en ese compendio, pues, de cortos.
Debe estar en YouTube.
Que se llama. Sí, güey, no es difícil de conseguir. Yo sí lo llegué a ver ahí anunciado. No lo volví a ver, pero sí lo llegué a ver anunciado ahí en Amazon. Es donde seguramente, porque este tipo de películas normalmente están ahí en Amazon para, porque se supone que como los hacen sin fines de lucro, uh-huh. este fue uno de esos que las ganancias creo que sí iban ahí a algún fondo para los familiares, algo así. Uh-huh. Entonces esas pelis que hacen según sin fines de lucro se las tiene ahí Amazon casi todas. Entonces,
se llama 110901.
Ahí sí. Pones el póster. Lo puso hace ratito septiembre. El póster, el negro, ahorita se los vuelve.
Déjame, se los pongo otra vez, dame un segundo.
Y lo que decía de González Iñárritu, yo la verdad es que yo sí estaba todavía con la bandera del negro Iñárritu enredada hasta en los chones, porque pues veníamos de
Amores Perros.
De Amores Perros. No recuerdo si ya había salido 21 gramos, pero creo que no. Y aún si ya había salido, a mí 21 gramos me parece una buena película. Uh-huh. Y en este, yo creo que tiró, yo siento, pues, o sea, que el vato se vio de más de artista y tiró la hueva, porque sí tiene un trasfondo muy cañón, pero en realización yo la verdad es que no le encontré mayores atributos, porque son tomas precisamente de las paredes de las torres, y yo no sé si recuerdan que fue muy sonado y fue muy visto esta parte donde la gente se tiraba, ¿no? O sea, por la misma desesperación, sí. Porque se estaban quemando las torres, la gente prefería tirarse, entonces hay mucho footage muy, muy crudo.
Lamentablemente eso es lo que a mí yo recuerdo que me impactó de está lo más muy cañón, y eso abría el paso a, si yo he de mencionar una peli y un docu de al respecto de esto, en peli yo creo que me quedo con Zero Dark Thirty, que no tiene que ver tanto con el atentado, sino con el proceso de apañón a Osama Bin Laden. Uh-huh. y el documental fue un documental francés que habrá salido también de los primeros documentales, pero que no contaba con la censura gringa. Y me impactó, Vicky y Negro, me impactó el momento en el que están los bomberos, porque está conformado con metraje del cuerpo de bomberos gringo y de unos documentalistas franceses que estaban grabando un documental en el World Trade Center, no sobre el World Trade Center. Uh-huh. Entonces, empieza todo el desmadre, prenden las cámaras estos cabrones, empiezan a juntar material y todo. Y de pronto esos ruidos, ¿no? De cristales, güey. Y que los bomberos dicen, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Muy cañón.
¿Se está cayendo muebles o algo? No, güey, era gente.
Era la gente.
Su madre, güey.
Y entonces, pues, güey, las imágenes que llegamos a ver en esos momentos eran infernales. O sea, no solo el hecho de pensar en la desesperación de la gente que híjole, ¿cómo? ¿Qué te puede llevar a lanzarte, no, güey? A... Digo, es tristísimo, pero además pues aquellas imágenes que se quedaron grabadas en la memoria de las tomas en helicóptero y alrededor las plazuelas con los cuerpos pues uh-huh. hechos pedazos, man. Sí. Entonces, uh-huh. Güey, no, era de pesadilla todo eso.
Sí, es The Fallen Man, es el docu, y está... Sí, es impresionante este rollo, porque no necesariamente tienes que verlo, güey. O sea, llega un momento en que, o sea, la misma narrativa te va llevando a qué es lo que está pasando, qué están narrando, qué es lo que están viendo los mismos bomberos y los mismos cuerpos de rescate. Y con uno que veas, ya lo demás, el puro sonido es neta, es impresionante. Y sobre esto va el corto de González Iñárritu, precisamente, con voces en off, o sea, con voces como de emergencia, o sea, de eso va. Imágenes de los cuerpos cayendo, güey, de la gente que se aventó, de las paredes de las torres, todavía cuando no se caían, uh-huh. e imágenes de estos cuerpos cayendo, con voces en off en muchos idiomas y con cosas así medio poéticas y este rollo, digo, pues...
Artistoide.
Sí.
Bastante. Sí.
Entonces, vale la pena que le den una vista a los cortos. Yo sigo pensando que el de Champagne es el mejorcito de todos. Uh-huh. Y, pues, hay uno de Oliver Stone ahorita que platicábamos, que es el World Trade Center, precisamente, se llama, de 2006 también. Y es Pero esa ya está más...
Esa como, sí es la de Nicolas Cage.
Sí, es la de Nicolas Cage, precisamente, que ya está más dramatizada. Sale Michael Peña también, que estoy viendo.
María Bello.
Ah, sí, María. Mira nomás. Y ese... Ahí está, mira. Ahí están uh-huh. los señores.
No recuerdo cómo se llamaba ella.
Maggie Gyllenhaal, ¿no?
Sí.
Ah, sí, es cierto. Ajá. Uh-huh.
Pues está muy Oliver Stone, la verdad es que
Oliver Stone en su máxima.
Sí. Oliver Stone y yo digo que no es Oliver Stone el padre. O sea, porque hay Oliver Stone padre como el de JFK, el de Platoon, el de
The Doors,
Natural Born Killers, The Doors. Sí. O sea, creo yo que ese es el Oliver Stone
el bueno.
Padre. Sí, el Oliver Stone bueno.
Y está el Oliver Stone. Y está el Oliver Stone Epigmenio Ibarra.
El Oliver Stone. Entonces, este ya es su etapa Epigmenio Ibarra. Y pues ya de ahí ya no salió. O sea, pues yo no recuerdo nada reciente. Pues ya bueno, no ha hecho nada bueno, ¿no?
Se ha hecho, creo que por ahí dos, tres documentalillos, bastantes cacas. Pero, uh-huh. pues por eso, güey, porque se clavó bien recio en la textura. Yo creo que el pináculo de Oliver Stone fue JFK, sin duda. Uh-huh. Y ojalá. Ah, de hecho, no hace mucho. Me reventé un documental de Oliver Stone actualizando uh-huh. la película John F. Kennedy. O sea, que sirve para actualizar ajá. John F. Kennedy. Está bueno, me parece que es de Hulu. La neta, les estoy mintiendo porque me estoy acordando así el fregadazo. No, porque no es el tema JFK, pero es un documental de Oliver Stone recientísimo y sobre, es una especie de apéndice de la película. Uh-huh. O sea, todas las, ya ves que la película, dijo, es una gran película, es una muy buena película, pero está llena de teorías de la conspiración, güey. O sea, está cabrón, ¿no? La cantidad de teorías de la conspiración que maneja, muy buena, muy buena. Y entonces actualizan en qué va todo ese, cada una de las teorías de conspiración que se plantean en la película, las actualiza. ¿Qué pasó? Porque ya ves que Trump abrió los archivos de JFK. Entonces, uh-huh. ¿cómo queda todas esas teorías después de haber abierto los archivos que abrió Donald Trump en su primera administración.
Oye, dice Ángel que es el DLC de JFK, güey, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Es el DLC, güey.
Adendum, Gabriel, dicen. Adendum.
Adendum.
Ay, ya
llegó. A Fuedum también.
A Webum. Ahorita estaban comentando precisamente una película que yo la vez que no la he visto, que se llama Extremely Loud and Incredibly Close.
Que también, sí, pero esa agarran, es la de Tom Hanks, ¿no?
Sí, la de Tom Hanks, yo no la he visto, ¿tú ya la viste?
Ah, esa agarran es un supositorio de que Tom Hanks es The Falling Man.
Ok.
Y es un drama, es absolutamente un drama que poco tiene que ver con el atentado, nada más trata sobre el supuesto hijo.
El hijo,
Y solo es un vehículo, el 911.
¿El hijo es un vehículo? ¿Es como Cars?
No, el 911 es solo un vehículo para contarte una historia sobre este chavito. Y en esta película, Tom Hanks sale muy poco. Se supone que Tom Hanks es vamos, al ver, ya ves que el The Falling Man es un John Doe. Entonces en la película juegan a que este niño reconoce que es su papá, el de la
por cómo doblaba el piecito,
el de la famosísima foto. Y
güey, que no le ni quiero ni poner, güey, la foto. Era la portada literal del documental.
Es necesario. Digo, creo que tiene un premio la foto, ¿no? Y todo.
Sí, Pulitzer. Ganó Pulitzer.
Pero pero solo usan este hecho, pues, como vehículo dramático, ¿no? Poco tiene que ver con el atentado.
Oye, Eduardo nos mandó 50 varos.
Eduardo, ¿qué ames? Dale, dale.
Dice, saludos, chavos. Ando en la CDMX. ¿Qué lugar recomiendan para comer y comprar vinilos? Gracias. ¿Vinilos, Víctor? Porque lo odio cuando compro vinilos. Adelante.
No, bueno, depende de qué quieres comprar. Si es así como de...
Mamón,
música,
como
Víctor. Sí, como música que escucha Osvaldo. Pues hay muchas tiendas, sobre todo en la Roma... está lleno de tiendas de vinilos, todas carísimas, todas a sobreprecio. Va a estar bien difícil que encuentres algo decente y a buen precio. Pero si eres de los que les gusta andar chachareando, yo te recomiendo afuera de Metro Valderas, cerca de la Ciudadela. Ahí se pone un tianguis con unos dones. Obviamente, ahorita si aquí hay gente chilanga me va a decir, es de esos tianguis, también está bien caro. Pues sí, güey, pero no lo voy a mandar allá al Peñón de los Baños, o no sé si existe esa madre.
No, y ese tianguis tiene
tiempo, güey.
Siglos. Ajá. O sea, yo me acuerdo que en mis épocas de adolescente, de hecho, los güeyes que vendían en el Chopo los sábados vendían también entre semana en ese tianguis.
Sí.
Y era un lugar en el que encontrabas pues precisamente mixtapes que te grababan estos güeyes. Güey, era el único modo de, no había Napster, no había MP3. Era el único modo de conseguir muchas rolas. Yo, lamentablemente o afortunadamente, todo porque coincidió con mi época de Smiths. Y yo no conseguí en otro lado. Sí, güey, ya ni dijeras un disco de esos, edición limitada o algo. No, de plano no conseguías nada, güey. Nada, o sea, era imposible. Entonces estos cabrones, pues, tampoco tenían discos para vender, pero sí te vendían grabaciones de sus discos, ¿no? Y pues con eso la armabas. Una pinche fotocopia ahí en el cassette y un Sony ahí. Digo, los grababan bien, la neta es que los grababan bien. Y pues así, güey, así conocías mucha música, mucha. Sí, ese tianguis sí es legendario sobre música.
Sigue siendo una opción. Casi en todos los mercaditos o tianguis viejitos encuentras, hay un puestecito donde alguien venda viniles. Incluso en el de Parque Pushkin hay unos güeyes que venden viniles ahí, que los tienen en cajas y tienes que llegar a chacharear. En este que te digo de afuera de Metro Valderas, cerca de la Ciudadela, ahí también se ponen varios güeyes vendiendo viniles. Y obviamente el sábado en el Chopo es una opción. Y el domingo en la Lagunilla también hay un cabrón que... Hay varios pues que van a vender viniles, pero es estarte ahí... Si vienes como acompañado, pues obviamente vas a aburrir por 3 horas al que vaya contigo. Pero si vas solo, güey, pues sí es porque es estar ahí entre cajas y cajas buscando algo que...
Rascando filas.
Porque pues eso es el vinyl hunt. Si eres de los que quieren música moderna y música pues así como como más comercialona, pues ahí están las tiendas de la Roma, que también venden usado, la mayoría de ellas, pero todo está carísimo porque precisamente hay gente que se va a estos tianguis de las afueras de la ciudad, los compra en 10 pesos y va y los venden a las tiendas de la Roma en 500 pesos, que a su vez los venden en 1000 pesos. Entonces, ¿te quieres evitar todos esos intermediarios? Pues vete a los tianguisitos.
O baja Spotify también. Baja Spotify. Baja Spotify y aprovechas y escuchas Iner también, güey.
Yo sí entiendo un montón ese cariño, todo este cariño al acetato, pero la neta yo no lo comparto, o sea, yo no regreso eso, güey. O sea,
no,
a mí,
no,
güey,
me tocó,
me raya
no.
Tanto Spotify, o sea, se me hace increíble y a veces hasta me duele no haberlo tenido en ese momento que les digo que, güey, que tenía que juntar. Digo, por nunca fuimos de varo. No nos faltó nada, pero nunca fuimos de varo. Y por ahí anda mi cuñada, que desde esas épocas ya nos conocíamos. No me dejarán mentir, o sea, hijo, a mí los discos siempre, discos, libros y películas siempre fueron mi perdición, pero yo no regreso, güey, a los acetatos, no regreso, cabrón. O sea, sí, por
es
nada.
Que yo nunca me fui, fue el problema. O sea, incluso cuando todo el mundo lo abandonó, yo todavía seguía de aferrado y antes de que hubiera este boom que empezó como en el 2010, por ahí, desde antes empecé a recuperar mi colección con una torna y toda pinche, porque obviamente empezaron ya luego a sacar otra vez tornamesas, pero bueno, pues es un tema ahí de muy de nicho,
sí,
y muy de tres personas a las que les interesa.
Cuestiones de gustos, pero uh-huh. pero sí, híjole, qué padre es ahorita tener esta accesibilidad tan fácil.
No,
que es materia también de discusión, porque también te insensibiliza, o sea,
la gente anda diciendo, güey, que ya la gente no quiere estar ni investigando que las playlists han matado como el amor a la búsqueda de tus grupos, güey.
Sí.
O sea, que dices,
sí,
¿quién tocó? No sé.
La facilidad de acceso a tanta información te hace no exprimirla cada una, ¿no? Porque, por ejemplo, güey, no sé, OK Computer de Radiohead.
Ajá.
O sea, nos la sabemos, nos sabemos todo el disco, nota por nota.
Porque lo ponías hasta que se terminaba, güey. O sea,
y porque no tenías otro, güey. Y porque no tenías otro disco nuevo.
De aquí hay que salir. Güey, cada 4 años sacaban discos cabrones.
Sí, o sea, un disco nuevo te duraba semanas, meses, güey. Lo oías y lo oías y lo oías y lo oías. Entonces lo tienes que de pronto, güey, a mí, por ejemplo, me da mucha risa que cada 2 años sacan una edición de los discos de los Beatles. Ahora, masterización 2020, masterización 2022, y cada una la puedo distinguir las diferencias porque los tengo súper escuchadotes, güey. Entonces, se lo pones a alguien que no oyó tanto el Sgt. Pepper, por ejemplo,
ajá,
y te dice, esta es la nueva mezcla, pues yo le digo igual, pues sí, güey, porque no la viste, porque no tenía yo otro pinche disco más que el mismo y lo puse hasta el cansancio, güey. Entonces digo, si te quita a lo mejor ahí un cierto punto. Pero bueno, ya nos desviamos del
sí, ven, no. Eso es lo que pasa cuando vas con Víctor o con Gabo, con Osvaldo, una pinche tienda de esas.
Nada más, también preguntaron de lugares para comer. Lo último que voy a decir es que el sábado va a tocar el Negas en el Chopo. Entonces, si van a andar en el Chopo, pues ahí nos vamos a ver.
Y el viernes en el Gato Calavera va a tocar.
Mañana toca en el Gato Calavera el Negas con su banda, los Punks. Y el sábado va a tocar en el Chopo, obviamente voy andar de groupie. Entonces, si quieren, si van a andar buscando viniles, pues ahí búsquenme. No me vayan a hacer groserías porque soy muy mal encarado. No,
¿borro groserías?
No me vayan a estar haciendo así en la espalda y luego volteo y no me hablo nadie.
Ay, güey. Perdón. Pero es que andaba buscando el video del Negas, güey.
Pero bueno, ya saben, mañana en el Gato Calavera y el sábado en el Chopo, ahí como a las 11:30, 12, yo creo más o menos es cuando empiezan los toquines. Y también lugar para comer, pues no sé, depende de dónde seas. Yo siempre digo, si vienes de fuera, güey, tienes que ir a casa de Toño. O sea, el chilango es muy mamón y dice, ay, no, y es que está mejor el pozole que vende una señora que sale de la coladera cada, cada luna llena, de la coladera que está ahí en Insurgentes y la calle Atlixco, ahí hay una señora muy... No, no mamen, o sea, no mamen, que vayan a pinche casa de Toño, güey, ya.
Yo sí lo considero de los más decentes, de los pozoles más decentes de de la ciudad. Y a mí me ha tocado llevar a un montón de gente que viene y me dicen, güey, ¿dónde como?
Casa de Toño. Pues
es que uno, si uno viene
obviamente, la Manzón de Antoine.
Tienes que ponerte en el lugar, por ejemplo, de alguien de Chihuahua. No, nadie vende pozole en Chihuahua, güey. Entonces, no. Te sirven un pozole, a lo mejor no está tan bueno, pero, güey, para ti es la gloria, güey. Está delicioso, güey. Y luego, aparte, con una chevita, con su clamatoño, que ya no se llama así.
Se llama Tomatoño.
Tomatoño, con su flan de la abuela, güey, que dice Gab que no está hecho de abuelas.
No está hecho de abuela original.
Pero no sé, o sea, no sé. Tal vez ya son otras abuelas, o sea, a lo mejor la... Sí, agarrado.
Congeladas.
Abuela congelada. A lo mejor es como abuela madre, o sea, como la masa madre. Entonces, le siguen rascando a la abuela para de ahí fermentar más abuelas y hacer el flan, güey.
Sí, sí, absoluto. No, yo sí, a mí me gusta mucho, especialmente la sucursal de Parque Delta.
Sí, güey, esa, y aparte te atienden a madre en esa, güey.
Y esa es 24 horas, banda, la de Parque Delta horas. Es 24 horas.
Hijo, entonces, si estás hasta la madre.
Para bajonear,
pero avanzas a madre,
güey. No haces 10 minutos formado. Sí, neto, no haces más de 10 minutos formado.
Yo nunca he ido ahí, güey, porque siempre está la fila, sí, así.
Estás de culo siempre, pero no haces, no te esperas más de 10 minutos, güey.
Sí. Avanzas a madre, güey, a madre.
Yo siempre aplico la de Metrópolis, la de patriotismo.
Ah, también.
Pero porque... cuando es de horas, pa'l bajón.
No, pues es que no.
La de.
Nunca se me antoja el.
En Zona Rosa había
la de Zona 24 Rosa. Hay dos ya. Sí. Hay dos ya en Zona Rosa.
A mí me gusta el de Delta, pa' bajonear. Sí, no, y te encuentras cada personaje ahí, güey. No sé por qué te encuentras payasos. Payasos, o sea.
Sí, no
disfrazados, güey. Mariachis, no, güey, un chingo de raza de fauna y flora chilanga, güey, está padre.
Oye, rápido, David Carrillo nos mandó 49 varos y dice, ya hablaron de la serie de The Pitt, saludos.
Sí, yo no lo he visto, Osvaldo creo que ya se lamentó, o sea, pero Osvaldo dijo que estaba buena, yo no sé si alguien más de aquí la ha visto, la tengo en la lista, pero güey, que tengo un chingo de cosas en la lista que no he visto. ¿Alguien de aquí ya la vio?
No.
La de los doctores, ¿no? La del hospital.
No, la neta, o sea, sí es esa, pero sí. La neta no me atrae, güey. No creo que la vaya a ver, honestamente. Ay, pues
tú tampoco le atraes a de
pie. Soy bien mamón.
Oye, Daniel G. Castes se acaba de suscribir en La Morada. Muchas gracias, Daniel. Y Reino Solarios, así se pone.
Dice a Mari que ella fue la de Polanco y está pésima. Pues vea esa, ay, hombre. Pues,
pero en Polanco hay varias...
Pues sí, pues dice, sepa cuál, pero dice que no le gustó y que no es de Ciudad de México, pero que no recomienda.
Ay. Yo a la última que fui ahí en Polanco fue con... Ah, pues fui con esta morrita que entró a escribir una temporada ahí a Pulso.
Ajá, sí.
Y fue la última vez que fui a uno allá en Polanco y no me desagradó. La neta es que es la misma comida. O sea, ellos no hacen comida en las casas de Toño, se las mandan. Y ahí o sea, ya la llevan hecha a estos lugares, ya nada más ahí la calientan y te la dan, güey. Pero no, o sea, en las casas de Toño no, vamos, preparan, no cocinan.
Uh-huh. Ok. Sí, se agradece también, güey, la neta, que te atienden en chinga, güey. O sea, ya una vez sentado, pides el pozole y estás terminando la E de pozole y ya tienes el mugrero ahí enfrente de ti, güey, con todo servido. Uh-huh. Digo, güey, pues... La neta, la gente de aquí es muy mamona, pero es una buena opción, güey. Es una buena opción para, sobre todo si vienes de fuera, porque ahí hay de todo, güey. O sea, uh-huh. Flautitas y que desayunos.
Patrocínanos, Casa de Toño.
Y cada vez se expande el menú, ya hay flautas ahogadas y
güey,
están,
las flautas ahogadas están bien buenas, güey. Salsa verde, chinga, güey. Ya, o sea, hace mucho que no hablamos de comida.
Parque Delta ahorita.
Jalo. Oye, Héctor G.E. se acaba de rifar también y dice, Oli, van a ver Task. Hulk deprimido me hace conectar cañón. Un abrazo al señor del bigote. Aquí hay tres señores de bigote.
No, tú, el de el que.
El que nomás tiene bigote.
Ah, Ramos no vino. Sí, Ramos no vino.
Anda pues, viajando.
Sí, se la pasa viajando, señor.
Las muertas, pues acaba de salir, compás, y uno tiene chamba, aguanten, vada. Sí la voy a ver, sí la voy a ver. Pero...
Yo la empecé a ver.
Güey, son seis, ¿no?
Son seis, sí. Ya una hora, güey. O sea, espérense,
chavos. No trabajan, cabrones, ¿o qué? Sí, güey. Como que ya vieron toda la temporada, güey.
No los quieren en su casa, güey.
Sí, güey, qué pedo.
Platiquen con su familia, muchachos.
Se la bajan al celular, o qué, y andan en la calle.
No puede estar uno...
Les pegue el aire, cabrones, tantito. No
me chingues. Ni modo de entrar una hora a zurrar al baño para aventarme un episodio completo, pues tampoco. Digamos, se me bota la varis. La madre. Oiga, muchachos, yo empecé a ver uno, digo, nomás por no dejar neta, porque sí me llamaba mucho la atención. Me llama mucho la atención la serie. Se ve bien, o sea, por lo menos, obviamente es de época, sucede en los finales de los 60s. Y principios de los 70s, hasta si van a contar cronológicamente cómo pasó todo, eso fue hasta los 80, creo. Y está muy bien ambientada, o sea, le metieron lana para el diseño de arte y por lo menos rentar carritos de la época, que a mí me molesta un poco que todos los carros de época en las películas se ven impecables, güey. O sea, ninguno
se
ve...
Pues son los del museo del automóvil,
güey. Ninguno se ve así carcachita, güey. Son unos pinches carros. Todo el mundo trae un carrazo, güey, pero bueno.
Lo que yo sí vi ahí en los avances es que hasta el grano está reventado y todo el pedo. O sea, sí le hicieron ahí un trabajillo.
Y sí le hicieron pero yo no sé si es pedo de Luis Estrada de... Póngale sepia para que sepan que es en México.
Yo creo que
sepia. O sea, hace que es Luis Estrada.
Sí. Pero sí, o sea, tiene el granito reventado. O sea, se ve vieja la fotografía. Entonces, pues tiene su saborcito. A ver qué tal está. Sí, sí tengo ganas nada más, güey. Pues espérense, güey. No tiene ni 24 horas que salir.
Arix acaba de rifar también. Gracias, Arix. Dice, buenas noches, Sinners. Alguien irá a ver la película de Kimetsu no Yaiba. ¿De a cuánto la cooperación para el Pozolaxo, no? Pues que el Pozolaxo, si se va, es cada quien paga lo suyo. De aquí yo creo que... Bueno, no sé si Irán terminó...
Es que no he visto bien la serie, entonces no me lo va a quemar.
Yo tampoco terminé la serie, entonces pues no tiene caso que vaya a ver la película. De aquí yo creo que nadie. Y a Gabriel le dan miedo los dibujitos, entonces tampoco va a ir.
Los animales que hablan.
Los animales que hablan, Gabriel tiene mucho miedo, entonces estamos cuidándolo de su corazoncito.
Me ponen muy mal.
A que no se asuste a estas alturas, es muy peligroso. El Dios de la Nada se acaba de rifar también, gracias. Dice, vi la Superman y solo tengo que decir, qué pinche enfadosa. Y no sé mucho de cine, pero se siente mal editada. No me ves, Gab, sé que te gustó. La neta, a mí también me gustó. O sea, yo creo que es una película muy entretenida.
Yo ahorita divertida. Que la subieron a plataformas, la volví a ver. Y me volvió a gustar mucho,
Yo no la he vuelto a ver, fíjate, pero sí necesito.
Sí, güey, no, a mí me gustó mucho, mucho. Y ya en una revisitada me volvió a gustar más. O sea, cosa que, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos no me dan ganas de volverla a ver. O sea, me gustó.
Pero hasta ahí,
me gustó, pero no la voy a volver a ver. Pero Superman, güey, la volví a ver y sin broncas me la volvería a echar.
¿No será que más bien le tienes un cariño especial al personaje? Y también
me gusta mucho Superman, pero yo la volví a ver por cuestiones que suceden en Peacemaker. Entonces, las están conectando. Si están viendo Peacemaker, ya saben a lo que me refiero. Están conectando muy padre la película de Superman con Peacemaker, la segunda temporada. Y parece ser que pues va a ser todo un producto, series y películas de DC Comics. Entonces, pues se viene padre. Esta conexión que está armando James Gunn está muy buena. Y vamos, no te esperabas que tuviera que ver con la película, ¿no? De Superman. Y tiene que ver. No quiero tirar spoilers, pero échensela. Y si van a ver Peacemaker, la segunda temporada, o la están viendo, vuélvansela a echar, porque hay cosillas ahí metiditas en la
peli. Oye, qué bonito, bonito entre comillas, ¿no? No para otros, pero qué forma de matar ya el universo anterior, porque cuando hicieron recapitulando la temporada anterior, quitaron las escenas donde salía el Aquaman, donde salía...
Pero no están matando por completo todo, ¿eh? Y
pero si los... Y mira, o sea, al menos este, ellos sí van para atrás.
Este asunto de la... Es que ahora, o sea, Marvel, digo, DC ahora está explorando este asunto también de los multiversos. Uh-huh. Entonces, güey, pues cosas que creíamos que no eran canon en DC, en este último episodio resultó que sí. Las películas de esta morra de ¿cómo se llama? De Harley Quinn y todas estas películas que sacaron, sí, y que no dirigió James Gunn.
Sí, ya
clavaron cosas de esas películas al canon, con el último episodio de Peacemaker. Entonces, este güey, pues quién sabe a dónde va a llegar este asunto, ¿no? ¿A qué va? Borraron esos personajes de ese final de Peacemaker, uh-huh, primera temporada, pues por cuestiones argumentales, pero ni duele, ¿eh? No duele
O sea, no digo que duela, pero, o sea, los que les duele son los que sacaron, ¿no? Pero, o sea, limpiaron esa parte y están dejando la línea de tiempo muy...
Sí,
muy...
lo que, güey, yo creo que se vale. Lo que está haciendo este güey James Gunn es hacerlo a su modo, uh-huh, y lo que no le sirve lo quita. Y lo que quiere meter, lo mete. Y, güey, a mí no me... Sí. No me
Ay, aparte iba muy mal,
lo que
wey.
No creo que haga es meter al Joker, ¿no? De
Joaquin Phoenix.
No, de este...
Jared Leto,
porque lo odia. O sea, y se ha, vamos, lo ha dicho, casi textualmente lo ha dicho en Twitter. No, uh-huh, le gusta, porque no le gusta su banda. Fíjate, o sea, lo que es el pedo, ¿no? Como odia a su banda, ese güey no le cae bien. Y... No, él ha dicho que no va a trabajar con él y mucho menos ponerlo de un Joker. ¿Por qué? Porque me caga su música, güey. Y eso es suficiente razón para él. No, también por los líos, ¿no? En los que ha estado.
Yo lo entiendo, güey.
Y la neta es el de los Jokers, es el más culerito, güey, la neta.
Pues sí, pero si pertenece al canon en el que estás metido, güey.
Pero ¿para qué toca culero también? Pues es su culpa. Es un poco su culpa. Oye, Bass Baxter acaba de canjear unos Coins. Dice, mis cinenes vieron o verán el documental de Pee-wee as himself. Recomiendo bastante. Mucha carnita sobre varias cosas del Paul Rubin.
Ni sabía que iba a salir, fíjate.
Está en Prime. No sé si ya esté completo. Es un como docuserie. O sea, hay varios... Uh-huh. No sé cuántos episodios son. Ahorita Bassmaster nos dirá. A mí sí me llama la atención. O sea, si la gente a lo mejor no recuerda al Pee-wee Herman.
Pee-wee Herman.
Que era un güey, pues un comediante, un actor que está en HBO. Dice, son dos episodios nomás. Pues era como así como programas infantiles, shows infantiles. Y cayó en desgracia porque lo encontraron preparándose un hot dog en un cine y no vendían hot dogs en ese cine.
Sin pan.
Sin pan. Poniéndole mostaza a un hot dog. Y de un señor. No es cierto, no, de él mismo.
Entonces, aún antes de todos esos acontecimientos.
Te dan miedo.
Ya me daba onda, güey. O sea, sí, el güey no me cae bien.
Está muy raro.
Y te voy a decir por qué, me estoy acordando por qué, güey. Yo andaba con una muchacha hace años y mi mejor amiga decía que se le imaginaba a Pee-wee Herman en mujer. No. Entonces me entró un mal pedo, güey, con ese güey, pero pero mal. Y estoy recordando la cara de mi amiga imitando a esta chica y hablando como Pee-wee Herman, güey. Y, güey, me arruinó al cabrón y... Digo, pero hizo otras cosas, ¿no? Aparte de Pee-wee, pero, güey, no mames, nada más de pensar en él, no sé, güey, es como un no sé, güey. Me da mucha mala onda el güey. Y luego fue todo el escándalo, este desmadre, ¿no?
Escándalo, sí. Pero dice Yair Alvarado, me molestan los adultos vestidos de manera infantil, pero ok. Pero
Chabelo y el Chavo.
O sea, sí, o sea, nuestra comedia... la comedia en México, no quiero sonar
como un señor que fue un foro de
y todos sinners, como un foro de racismo y me lo bullearon por esto, pero toda nuestra comedia está avanzada en adultos vestidos de niños, o sea, o de señoras.
Mm. Sí.
La escuelita VIP, obviamente el Chavo, Chabelo, o sea, güey, el ratón Crispín, no, ese fue un ratón. Pero Pues sí, güey. O sea, ¿por qué Chabelo no nos daba el cringe? Y
Pee-wee. Y Pee-wee, sí.
A mí Pee-wee Herman también siempre me dio como harto cringe.
Sí, sí, sí.
A lo mejor porque Chabelo no se veía afeminadillo y el Pee-wee sí.
No, es que, ¿será? No es eso, güey.
No sé, es que sabes, no, que parece un muñeco, güey.
Sí, está, me da un muñeco poseído, güey. Sí. No, y la voz que hace, el frenillo, el cómo se mueve. No, güey.
Sí, se mueve como...
una mala onda, güey. O sea...
A mí se me figura el de una serie que se llama Le Temes a la Oscuridad, chafita esa para niños, sí. Y era un muñequito de ventrílogo, se me figura este güey, o sea, y aparte me da miedo los muñecos ventrílogos, farao. No, me cagan, maldito Chucky, güey, me arruinó todo eso.
Geluchito, es que estoy pensando en todos los señores que hacían personajes.
Ah, no, güey, no. Digo, de niños o de mujer, ¿no?
Sí, güey.
No. Doña, es cierto, abuelita. La carabina de Ambrosio tenía su sección de la escuelita, ese manual.
Sí.
Sí.
Y luego también salía, güey, César Costa también daba mucho cringe de tiritero.
Pero esa sección de la escuelita en tele data de...
Parecía más muñeco el cabrón.
Desde las carpas, o sea, los sketches de la escuelita son, güey, casi de los... 20, 30 aquí en
la güereja, güey. ¿Por qué permitíamos algo?
La güereja y se quedó, güey. O sea,
no creció. Sí. Su personaje nunca creció.
Güey, no te vas tan lejos. Ahí tienen al Abelito, güey, que les encanta disfrazarlo en la casa de los famosos
de señora.
Con su mochilita, güey. No lo veo. Güey, me sale en Twitter. Está en todos lados, güey. Güey,
yo también tengo TikTok y no me sale nada de la casa de los famosos.
Resulta, güey.
Me sale todo el chisme.
A mí me sale películas.
Sale todo el chisme de Ángel Aguilar, pero no me sale la casa de los famosos. Se los puedo contar ahorita, traen un pedo con Emiliano Aguilar. No, hombre, pobre vato. No.
Ay, sí, lo vi, fíjate. Sí, que no le habla al papá hace como 2 años.
Qué pedo. Y luego él no quería que supiera de su hija, ya dijo el otro, güey.
No, y luego la morra dijo que decía que le mandaba dinero y no le manda nada.
No es cierto, no le manda nada, no es
nada,
cierto.
Ni un peso, ni
Emiliano,
un peso.
Emiliano, aquí te apoyamos nosotros, puro 664 Tijuana, huevo. Es que dice, Diliro Mopet acaba de cambiar unas monedas también. Sin ese batidato inútil del día. Pee-wee Paul Rubens fue el padre del pingüino 2 veces en Batman Returns y la horrible serie de Gotham.
Pero no, digo, hizo mucho, no solo el personaje de Pee-wee. Y nada más que el personaje específicamente de Pee-wee Herman. Da mucho cringe, o sea, da mucho, muy, pero un chingo de cringe. Entonces, a mí nunca me cayó bien, güey. Siempre me puta.
Oye, empezamos acá bien tristes con 9-11 y tenemos hablando de
señores vestidos de niño, güey.
De Casa de Toño y de Pee-wee. Oiga, muchachos, pues, ¿qué más? ¿Qué más quieren? Ya vamos a dormirnos.
Ya tengo mucho sueño.
Genruchito, dice Claudio. Bueno, vamos a leer un poquito a la gente antes de irnos. Dice Claudio Solorio, Vic, no nos engañes, sabemos que eres Team Noche. No sé de qué me estás hablando, Claudio. No tengo la menor idea. No sé. Dice Dios de la Nada, Abelito es el Margarito de la época. No creo, ¿eh? O sea, mira, yo lo poco que he visto del tal Abelito es que no es... O sea, no se ve que esté malito, ¿sí me entiendes? O sea, la verdad es que estábamos acostumbrados, como por ejemplo, Margarito, a lo mejor no estaba malito, pero sí tenía un pedito, sí tenía un pedo. O sea, sí, la neta.
Ahí viene la puna, güey. Ahí viene el bloqueo, güey.
Sí, tenía alguna bronquilla, güey. Aparte ya era un señor muy grande. Este güey se ve que, pues, que tiene cierta cultura y ciertos estudios, güey, y el vato...
Es productor y no sé cuánta madre.
Independientemente, güey, de que esté encapsulado. O sea, eso ya es diferente. Es otra cosa.
Opinión sobre los videojuegos. Un nuevo impuesto, que es una mamada.
Sí, básicamente. Se están mamando.
De por sí están bien caros, güey, todavía. Sí.
No, y los, ¿cómo se llama? El nuevo del Switch 2 todavía.
Ya están, sí, de por sí, bien. Ya por los aranceles de Trump estaba la pinche consola carísima, güey. Con estas mamadas, güey.
Sí, no.
Pero digo, miren, históricamente a nadie en el mundo, vamos, no hay un país que celebre sus impuestos, ¿no? A nadie en el mundo, en la gente, le gustan los impuestos.
Que le quiten dinero.
Pues sí.
Para la...
Entonces, el impuesto, si es a esto o a lo otro, pues de todos, vamos, nos iba a arder igual.
Ahora, malo que...
Lo que choca es, el discurso, ¿no? O sea, como siempre. Y como siempre, no específicamente que sea porque sea morena, sino, vamos...
En general, güey.
Son tan hocicones al decir que no son iguales, que son tan iguales, güey. Entonces, sí, güey, cuando nada es igual, entonces todo es diferente y al revés, ¿no? Güey, caga este hecho de que te digan en tu cara, no es por cuestiones recaudatorias. Ay,
sí, güey, que quieren aplicar el choro sí, mareador, güey. Lo claro que es que hay gente sí, que pues se lo compra, no vamos a entrar en polémica porque no se trata de eso el programa, pero... Bueno, pues sí, güey, es lo que hemos dicho siempre, el discurso, o sea, que el discurso sea uno y la acción sea otra es lo que caga, y que naveguen con bandera de austeros cuando demuestran totalmente lo contrario. Pero bueno, ese es otro tema, es tema para otro programa, ni siquiera para este canal. ¿Y qué está diciendo la gente? Espérame, ahorita leí algo que estaban... no, sigan con Abelito, que le gira la mini ardilla, le gira el hamstercillo, porque no, la ardilla, no, está el tamaño de una ardilla, el güey.
Verán el docu de Netflix de Número Desconocido, ya lo vieron, yo creo que lo van a platicar, justo, sí. Ya lo platicaron, de hecho.
Sí, en el programa pasado hablamos de nada, pero hablamos de eso, ya lo vimos, la verdad es que está muy recomendable, si no lo han visto, la gente que no lo haya visto, está muy recomendable. ¿Tú no lo has visto, verdad, Iram, o sí?
No, de hecho, pero la forma en que me lo contaron, la neta sí me interesó.
Sí, denle chance, sí. Está muy bueno.
Sí, sí. Hay que mantener todos los daneses, elegir el Pepe Grillo.
Dicen que Star-Lauren... Ah, es lo mismo de los impuestos. Bueno, es el mismo cuento de siempre quererle echar la culpa a los videojuegos. No es el mismo... Vamos, digo, no, solo lo voy a mencionar de rápido.
Adelante.
Si un día eres político, Ángel o quien sea, o todo el chat, si un día eres político, la mejor técnica de ponerle a algo un impuesto es lo que estás seguro que no van a dejar de comprar. Porque cuando grabas algo... irrelevante para ti, pues estás queriendo matar moscas a balazos, ¿no? Entonces todo buen político sabe que si vas a grabar algo, va a ser algo que estés seguro que no van a dejar de comprar, porque podremos reducir los gastos en otras cosas. Vamos, vamos, la gente no va a dejar ni de comprar tabacos, ni de comprar chescos, ni de comprar videojuegos. Solo van a dejar de comprar otras cosas para compensar esa alza. Pero, vamos, la alza está. Entonces, no es que sean específicamente los videojuegos. Es que se meten con cuestiones que ellos mismos saben. Porque sí son unos pendejos, pero no son unos pendejos. Y saben que no lo vas a dejar de comprar. Entonces, ahí es donde viene el fregadazo. Ha bajado la venta de churrumais. ¿Ha bajado la venta de gancitos?
Los cigarros van como 4 o 5 veces que le suben el precio y siguen vendiendo.
Entonces, es una mamada decir, les vamos a subir el precio a las papitas para que los niños dejen de estar gordos. Güey, saben que no. O sea, saben que van a dejar de... Güey, lamentablemente van a dejar de pagar cosas más saludables por seguir pagando la comodidad. Porque así es el humano. Y porque eso está en el manual del político. O sea... Eso pasa en todos los países.
Cada país
tiene sus artículos de primera necesidad que no cambias por nada y no son los mismos en diferentes países, pero cada país graba esos
Oye, ¿que va a aumentar la piratería? ¿Están de acuerdo o no? Yo no creo.
No, güey.
Los vas a pagar, güey. Los vas a pagar.
La gente que lo...
Sí, güey.
Sí, güey, va a seguir pagando el pinche juego.
Sí, güey. Porque mira, güey, nadie se va a quedar en la raya. El que pagaba 10 pesos va a pagar los 15. Porque el que tiene para pa el whisky tiene para los hielos. ¿Sí me entiendes? O sea,
exactamente.
Los vas a pagar, güey.
Sí, y yo no sé cómo está el rollo ahora de qué tan sencillo sea piratear con las consolas nuevas. Digo, antes evidentemente era muy sencillo porque de cuando salió el Play 1 y el Play 2 había, estaba lleno de juegos piratas, y yo no he visto juegos piratas recientes. No sé, digo, la verdad es que no.
La neta
no los compraba antes y no los compraría ahorita tampoco, pero no sé si yo no he visto por lo menos en los tianguis y así, que si
yo paso en tianguis. De consolas nuevas no he visto yo que las hackeen, pero digamos el Switch, el PlayStation, el 4 sí, fácil. El 5 no sé si ya hay para hackear, o sea, siempre alguien encuentra la manera.
Pero no se va a reducir, al contrario, o sea, va a subir la entrada porque para eso les meten impuesto. Uh-huh. O sea, el que ya compraba no va a dejar de comprar.
Decir mágicamente, voy a tomar agua natural, güey.
Sí. No, el que ya compraba va a seguir comprando al precio que esté, cabrón, porque así somos, o sea, así es cada güey en cada país. Entonces,
exactamente.
No va a afectar, no va a subir el mercado negro, no va a subir, ni, bueno, vamos, conforme pasa la tecnología, ya ni siquiera hay tanto mercado negro en juegos, ¿no? Es muy poquita la gente que... Yo no sé si es un golpe, güey, voy a hackear mi Switch para meterle juegos. Güey, todo ese pinche trabajo, pues yo me lo ahorro y mejor compro el juego.
Ajá.
Porque no tengo ni el tiempo, ni las ganas, ni...
Entonces, me voy a llevar mi consola, güey.
Estás jugando todo el día, güey. O sea,
sí. El que los compra, los va a seguir comprando, güey. Y no solo los juegos, los tabacos, los chescos, lo va a seguir comprando. Nadie se va a quitar el vicio. Entonces, sí, digo... Eso es
lo que te digo, güey. El tabaco costaba como 30 pesos, 50, así, y ahorita va a estar como en 100 varos y algo, y la gente sigue fumando, sigue tomando, sigue. No importa mucho eso, güey.
Pero bueno, sí, güey. Mira, fíjate, aquí me caló porque sé, ahora Lothian dice, pero un buen café. O sea, que su vicio es el... Todos tenemos sus vicios, el mío es el café, dice. Pues sí, o sea,
tristemente café, bienestar,
yo también compro un chingo de... No, hombre, café, bienestar.
Lo, nunca lo he probado.
Nomás para qué onda. Yo tomo mucho café, o sea, aquí en la casa tomamos mucho café. Y ya está bien caro, güey. O sea, neta, sí subió así el doble de lo que costaba antes. Antes compraba mi kilito de café como por 200 bolas, uno ahí más o menos 200, 300. Y ahorita ya no baja de 500 el mismo.
Sí, güey.
O sea,
vi un costalito de...
Pero 450, vamos a lo mismo. No lo vas a dejar de comprar.
No, güey. O sea, no. Pues sí. O sea, es el problema.
Y es el gancho. Eso, absolutamente es el gancho. Porque, güey, han hecho estudios de mercado... en miles de lugares, y eso es lo que arroja en todos, güey. O sea, son apuestas a la segura.
Uh-huh.
O sea, no va a reducir, güey, por salud, chinga su madre. Bueno, va a dejar de comprarlo, güey.
Con ese optimismo nos despedimos, señores. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en este jueves, que no se trató, se iba a tratar del 9-11 un poquito, si volvemos un poquito.
Media horita.
Y luego ya nos fuimos con el chismazo. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en ambas plataformas. Despídase, señor Capriado Mimi.
Buenas noches, muchachos. Nos vemos por aquí el día lunes, a ver si ahora sí... Ya queremos hacer ese programón sobre el tiburón del Veracruz, pero pues tendremos que estar todos juntos. Entonces, ya a mí sí me urge una de mis películas favoritas. Entonces, vamos a tratar de hacer ahí un especialillo sobre una película. Estas monografías que hacíamos a veces, de vez en cuando en Cinerts, a ver si las retomamos. Nos faltaron muchos clásicos que revisitar, y también películas ya no tan clásicas, dedicarles su hilito, ¿no? Entonces, pues a ver.
Su recordada.
Sí, Clarines. Por acá nos vemos el lunes.
Señor Don Irán Chávez.
Amigos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, que le den like a este video, que lo compartan en sus redes sociales, porque nos ayudan mucho. Y gracias a toda la gente que dona y no reclama.
De veras, el lunes
no reclama.
Es 15, ¿no van a ir a dar el grito? Vámonos mejor por un pozole.
Bueno, puede ser. Va a estar hasta la madre.
Si
se juntan los suficientes corucos, nos vemos aquí el lunes, y no, nos vemos hasta el jueves. Ustedes no
jalo. Nos veremos.
Muchas gracias a toda la gente que estuvo donando, suscribiéndose y comentando, sobre todo acompañándonos en este jueves. A nombre del titular de este programa y... nuestro jefe directo, el señor Osvaldo Casares, y de su esposa, el señor Humberto Ramos. Les damos las gracias por habernos acompañado. Saludos a toda la gente de Spotify que nos escucha también en Apple Podcast y en todos los
lugares
que escuchen podcast. Muchas gracias a Memo. Y nos vemos, muchachos. Bye.
Bye. Bye.